Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
José Luis, el domingo pasado ya contamos algo del discurso del Papa en la conferencia Rethinking Europe, pero, bueno, estábamos...
Qué bien te ha sonado eso.
Estábamos esperándote porque, bueno, es un discurso importante. Yo no sé si se puede considerar que forma parte de los dos, tres discursos de Francisco sobre Europa, si lo podemos añadir al Carlomagno. Está el otro, el de...
El Carlomagno y el que hizo las instituciones europeas en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo, efectivamente.
Bien. Sí. No más trincheras, no más enfrentamiento entre los europeos. El Papa hizo una mención especial a, bueno, esos nacionalismos que tanto arrasaron Europa. Sí. ¿Por qué quiso el Papa subrayar esa situación?
Hombre, pues entiendo que porque, como observador de la realidad, preocupado por el curso de los acontecimientos, el Papa ha querido advertir que la paz en Europa, a pesar de todo lo que se ha conquistado y de todos los pasos que se han dado tras la Segunda Guerra Mundial, pues no está definitivamente asegurada. Y esta es una cosa que yo creo que los europeos tenemos que aprender. O sea, la paz no es como una montaña que está ahí y que siempre que nos levantamos por la mañana, pues está por defecto, la vemos y ya está. La paz es fruto también de las acciones, de la libertad, de la justicia, con la que se mueven los hombres y mujeres de una sociedad y los gobernantes. Entonces, ahora mismo, pues el Papa está hablando con mucha frecuencia de esa guerra, Tercera Guerra Mundial a todos, que a él le gusta decir, y ha hablado efectivamente del riesgo de una exacerbación de los nacionalismos y también de los populismos, de los que está hablando bastante el Papa, como un modo de romper, basado en la pura protesta, pero sin una propuesta de construcción verdaderamente razonable. A mí sí me parece uno de los grandes discursos sobre Europa, y además es que creo que tiene dos o tres intuiciones muy, muy luminosas, que como todas las intuiciones, pues hay que después perseguirlas, ¿no?
Antes de las intuiciones, referencia a San Benito, bueno, también Benedicto XVI, de hecho, Benedicto XVI se llamaba Benedicto XVI en gran parte por eso. Aquí hay un... ¿Cómo lee Francisco a Benito y por qué lo utiliza en este momento como referencia?
Está claro, y lo dice el Papa en su discurso, que San Benito es uno de los grandes, podríamos decir, maestros y fundadores de la Europa que conocemos. Benito inicia su aventura y teje este primer fundamento, podríamos decir, de Europa en un momento muy dramático, cuando el imperio está cayendo y los bárbaros están desbordando las fronteras del imperio. ¿Y qué hace Benito? Bueno, pues aquí el Papa habla, muestra varias intuiciones. Una, cómo recupera San Benito y cómo mete, podríamos decir, en lo que es el tejido profundo de Europa, la idea del yo, de la persona. La persona irreducible a cualquier imagen, a cualquier acción. La persona que no puede ser reducida al mero ciudadano que el Imperio Romano reconocía, dejando fuera a muchos hombres y mujeres por su condición, y tampoco al hombre que se afirma por el poder, que era la idea de los pueblos bárbaros que llegaban, es decir, el guerrero. Ni el guerrero ni el ciudadano entendido como Roma lo entendía pueden agotar
como
lo que es
individuo aislado.
Exactamente. Entonces, la persona y vinculada a ella, la comunidad. Porque persona y comunidad se reclaman mutuamente. Sin persona no hay comunidad, pero sin comunidad termina por no haber tampoco persona. Y ahí el Papa subraya un punto de preocupación muy especial para él. Y lo dice así: a mí esto me preocupa mucho, que es una idea de libertad que se ha extendido en nuestra Europa de hoy, entendida como la afirmación absolutamente individualista del individuo sin vínculo ninguno, ni con la tradición, ni con la comunidad, ni con la familia, ni con la propia historia, ni con nada.
O sea, que podemos decir que Francisco aborda cuestiones antropológicas, sí, por decir una palabra un poco grande.
Antropológicas, claro que sí.
Habla de la relación, ¿no? Reivindica un personalismo comunitario, que podría decir, ¿no?
Bien.
Podríamos decirlo así.
No ha citado a Munier, pero vamos, sí.
No, pero me ha llamado la atención decirlo, que en un discurso como este se haga un hincapié tanto en la relación de la persona dentro de la comunidad, ¿no? Debe ser que ahí ve una de las necesidades de Europa.
Evidentemente, uno de los agujeros negros, podríamos decir, de nuestra Europa de hoy es esa pérdida. También hay un punto para hablar justamente de la familia como esa comunidad básica sin la cual es muy difícil que haya una verdadera cohesión social y una transmisión de la tradición. Pero déjame que te diga otro punto que a mí me ha parecido verdaderamente luminoso. Cuando el Papa dice que Europa afronta a partir de los años 60 del pasado siglo un conflicto generacional sin precedentes. Ajá. Y lo dice así. Luego habla de un déficit de memoria. Dice que es una frase para enmarcar. se ha preferido la traición a la tradición. Y al rechazo de lo que llegaba de los padres, le ha seguido un tiempo de dramática esterilidad. Uh-huh. Se ha rechazado una herencia que venía de
no
los padres.
No solo porque no tengan hijos, sino por...
por una incapacidad educativa, podríamos uh-huh. decir, de transmisión de la tradición. De la tradición. De hecho, el Papa dice que no hemos sido capaces de entregar a los jóvenes los instrumentos materiales y culturales para afrontar el futuro. Ese déficit de memoria que marca este momento histórico de Europa, quizás de una manera única en toda la perspectiva histórica de tantos siglos. A mí me parece, en ese sentido, un discurso muy, muy luminoso.
Como ven, podríamos estar buena parte de la mañana releyendo el discurso. Yo les digo que es fácil de encontrar. Ustedes se meten en vatican.va y ahí tienen el discurso, que además está en español y ya traducido. José Luis, declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal a favor... Por otra parte, ya lo ha dicho otras veces, de la lealtad constitucional. Pero claro, esa frase en este contexto en el que estamos viviendo tiene especial valor, ¿no?
Bueno, sin duda ninguna, tras la... estamos ya con una semana por medio y nos parece, pero claro, pongámonos
ha
en el momento...
Ha pasado cosas muy... Sí. Muchas cosas muy rápidas.
Muchas cosas muy rápidas, pero en el momento en que se produce esa declaración unilateral de independencia en Cataluña y toda digamos, la tensión y la perplejidad y la inquietud y la irritación y muchas más cosas que podríamos decir. Lo que dice ahí el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, es reiterar la lealtad, dice nuestra lealtad, al orden constitucional, que el cardenal Blázquez tantas veces ha dicho que es como esa casa que resguarda una vida, que es la vida común, plural, donde hay ideas distintas, identidades diferentes, que se pueden confrontar, construir juntas, narrarse mutuamente, estar en una convivencia, y que eso es lo que ha protegido, custodiado y valorado en nuestra Constitución, que no es intocable, ya lo dijo él, no es la Biblia, no es la palabra de Dios, se puede cambiar, pero bueno, habrá que cambiarlo por los cauces adecuados. Y luego también, evidentemente, una referencia a la necesidad de encontrar un camino para la convivencia pacífica de todos los españoles y también en Cataluña, evidentemente.
José Luis, danos un tuit sobre el final de la conmemoración, hay que decir.
Sí, conmemoración conjunta.
Aniversario de los 500 años de Lutero.
Bien, pues sí, se producía este pasado martes con una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para el Diálogo.
¿Con novedades doctrinales?
No hay novedades doctrinales. En el diálogo teológico, pues estamos donde estamos, habiendo alcanzado un hito muy importante que es la doctrina, la declaración común sobre la doctrina de la justificación. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que podemos celebrar juntos, católicos y protestantes?
Uh-huh.
Desde luego, los católicos no tenemos por qué celebrar la reforma, que fue, más allá de la intención, que no vamos a juzgar nosotros, para eso está Dios, de Martín Lutero, pues fue una auténtica ruptura, una ruptura de la cristiandad, y lo sabemos así. No es que haya que celebrar la reforma. ¿Qué podemos celebrar juntos? Podemos celebrar juntos nuestra fe común, ahora aclarada y purificada, en que Jesucristo es el único salvador del hombre. Solo nos salva la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice la doctrina de la justificación. Esto lo celebramos, lo podemos celebrar en común, y podemos alabar a Dios en común. Y escandalizarse por esto es o necedad o mala fe. Y esto lo ha dicho aquí en el espejo, lo de necedad y mala fe lo digo yo, lo de que no hay lugar para el escándalo. En que católicos y protestantes celebremos juntos que Jesucristo es nuestro único salvador, lo ha dicho Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que además de obispo auxiliar de Madrid es un teólogo que conoce muy profundamente la tradición protestante, que tiene una estupenda tesis sobre Wolfgang Pannenberg, seguramente el teólogo protestante contemporáneo más importante que existe, y por tanto, bueno, no hay por qué escandalizarse por eso. Queda mucho camino por andar, va a ser arduo, hay dificultades todavía en cuanto al significado, por supuesto, de los sacramentos, de la autoridad apostólica, esa comprensión protestante de la sola escritura, uh-huh. que para los católicos no tiene sentido porque la escritura no se puede desvincular, digamos, es el testimonio de una vida, el testimonio escrito, inspirado, pero de algo que es viviente, por eso la transmisión apostólica, la autoridad en la iglesia como sacramento que camina en la historia, es fundamental para que esa escritura sea adecuadamente acogida, leída y proclamada. Pero hay un camino, hay un testimonio común, está el ecumenismo de los mártires, que ha recordado los últimos papas, y por supuesto, déjame decir una cosa, por primera vez en la historia, la celebración de un centenario de la reforma protestante no ha consistido
en tirarse los trastos a la cabeza,
en insultar a Roma desde Alemania o desde Escandinavia o desde Inglaterra. O que nosotros los católicos nos dedicamos simplemente a execrar a Lutero. Bueno, pues...
pues muy bien.
Esto está muy bien.
Exacto.
Sin quitar nada de la dificultad que permanece.
José Luis, muy buenos días.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando? Escribe.